Esto es ESPN Radio Fórmula.
Hoy cambiamos estos guantes.
Por estos.
Este uniforme.
Por este.
Y estas máscaras.
Por estas.
América y Fundación Televisa se unen para donar equipos de protección médica. Esto será la mejor defensa para doctores, enfermeras y enfermeros.
Un mensaje del América, que por cierto va a participar en el torneo por México. Ya escucharemos a John más adelante. Los directivos quieren armar partidos como sea con tal de recuperarse económicamente. Un saludo en este viernes 19 de junio de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte. También a Paco Gabriel, que está a punto de conectarse ahorita. Pues mira, hay muchas noticias hoy. Hay por todos los clubes hay ahorita revelaciones. Creo que lo de Xolos es importante señalar, que se llevó prácticamente a la mitad de los titulares del equipo de Querétaro en la negociación, y bueno, eso le permite, con la llegada de Pablo Guede, también la incorporación probablemente ya no de Talavera, sino de Jonathan Orozco. O sea, parece que el gusto del técnico va más por el lado de Jonathan Orozco que por el de Talavera, y entonces, como quieren armar un equipo para tratar de pelear el título, pues bueno, ahí empiezan a armarse ya los Xolos bien.
Exactamente, Héctor, por eso será interesante hacer contacto con Gabriel Solares en un momento más. El América, el Toluca, Pumas y Cruz Azul estarán jugando este torneo por México dentro de no mucho tiempo, a principios de julio. También Guadalajara, el Atlas, el equipo de Mazatlán y Tigres o el Necaxa. Pero todo eso lo va a informar John detalladamente en un momento más. Por lo pronto, Paco Gabriel, buenas tardes.
¿Qué tal, Beto? Héctor, un gusto saludarlos. Y bueno, interesante lo que se menciona. Hay que activarse, hay que buscar opciones. Digamos que no es el escenario ideal, pero habrá que adaptarnos para lo que viene, poco a poco. El fútbol, que era un medio privilegiado en muchos sentidos, poco a poco vamos a tener que adaptarnos a situaciones diferentes, muy lejanas y muy distantes a la bonanza que existía anteriormente.
Es verdad, Héctor, una situación crítica desde el punto de vista económico, y por lo pronto este torneo con 8 equipos va a tratar, yo creo, de empezar a enderezar un poquito el barco económico que va hundiéndose lamentablemente en el fútbol mexicano.
Sí, Beto, es un problema serio que tienen todos los equipos de cómo van a solucionar la falta de ingresos durante 4 meses, la necesidad de egresos, porque tienen que irle pagando a los jugadores. Así les estén pagando porcentaje ahorita, al final de cuentas tendrán que pagar, y por más que lleguen arreglos con ellos y por más que reduzcan en algún momento los salarios de algunos, al final de cuentas tendrán que pagar, y realmente los ingresos de ellos se han pulverizado. O sea, no hay partidos de televisión, pues los patrocinadores y las televisoras no están obligadas del todo, porque no les están brindando servicio, y entonces pues sí se complica mucho la situación. Pero lo peor de todo, Beto, es que tampoco parece haber condiciones ahorita sanitarias en el país para reanudar nada en el corto plazo.
Ese es un punto importante. ¿Hasta qué punto resulta un tanto precipitado organizar este torneo? Vamos a escuchar también al Rey Pelé más adelante, porque el domingo se cumplen 50 años de aquella memorable gran final del Campeonato Mundial de México 70 entre el equipo de Brasil y el equipo de Italia, como una figura importantísima, desde luego, el Rey Pelé en ese Campeonato Mundial, que actualmente frisa Pelé los 80 años de edad. Y platicaremos también acerca del empate entre el Mallorca y el Leganés. 1-1 termina este partido. Salva Sevilla marca el gol del Mallorca, Óscar Rodríguez anota el gol del equipo de Leganés, dos equipos que van a seguir sufriendo de aquí a que termine el campeonato español, porque no les conviene mucho que digamos a ninguno de los dos este empate de hoy, con Javier Aguirre suspendido, por cierto, por imitar el sonido de un silbatazo en el partido anterior contra el equipo del Barcelona. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. En la línea telefónica está Gabriel Solares, el flamante presidente del equipo del Querétaro. Gabriel, te saludamos. Héctor Huerta, Paco Gabriel y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Hola, Heriberto, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú?
Bien, Gabriel, con mucho gusto de saludarte. Te preguntaría, ¿cómo quedan estructurados a nivel directivo los dos equipos, Querétaro y Atlante?
Claro que sí, con muchísimo gusto. La parte del Querétaro, que ya ha sido comentada y que ya ha sido comunicada a través de las redes oficiales del club, queda Manuel Velarde como presidente deportivo del equipo. Manuel anteriormente se desempeñaba como presidente ejecutivo del Atlante. Se separa del cargo que tenía en el Atlante y se queda únicamente como el presidente deportivo del Club Querétaro. Y un servidor, me quedo como presidente corporativo, que soy yo quien representa al Club Querétaro ante la asamblea de la Liga MX y de la Federación Mexicana de Fútbol. Eso es por lo que conlleva la parte del Querétaro. En el tema del Atlante, todavía están tomando las decisiones finales de quiénes integrarán la directiva. Como lo hemos comentado en todos los espacios que hemos tenido disponibles, la realidad es que ambos proyectos queremos que tengan una línea directiva completamente independiente el uno de la otra, y por lo tanto todavía estamos en las últimas definiciones, o todavía está el Consejo de Administración del Club Atlante en las últimas definiciones para ver quién es el que se queda al frente, pero ya esperamos a mediados finales de la siguiente semana poder hacerlo público.
Para evitar la multipropiedad, ¿tarde o temprano se desprenderían de uno de los dos equipos?
La realidad es que hoy en día, como lo hemos comentado, los accionistas de ambos equipos son independientes entre sí. Hay accionistas comunes, hay accionistas que forman parte de los dos proyectos, pero la mayoría de las acciones de cada uno de los dos proyectos son independientes la una de la otra. Entonces la realidad es que, si bien sí existen estas comunes, no es el mismo grupo de interés económico y no se tiene un control en ambos equipos, por lo cual desde el día de hoy no se cae en multipropiedad. Ambos equipos tienen un consejo de administración independiente y, como les señalo, también tendrán una directiva independiente. Entonces no habría el por qué ser un grupo multipropietario. Como tú lo sabes y como lo he platicado contigo, Beto, pues el proyecto con Atlante claramente es buscar un ascenso deportivo, un ascenso con méritos, un ascenso sí. Que haga sentir orgullosa a la afición, entre los cuales pues tú eres de los que más representan, sí. Entonces ahí estamos buscando ese proyecto y por ahí es por donde estamos queriendo hacer un proyecto que desde este momento esté avalado para poder ser primero certificado en cuanto a esa posibilidad se abra con la nueva Liga de Expansión y posteriormente que pueda ascender deportivamente.
Hola Gabriel, te saludo Héctor Huerta, con mucho gusto. Pues bienvenido a este mundo de tiburones, que es la primera división. Es un mundo muy fácil que digamos, pero ya te acostumbrarás. Primero te pregunto, Gabriel, ¿cómo estuvo la operación de compra del Querétaro? Porque el hecho de que haya anunciado el equipo de Tijuana que les vendió a ustedes el Querétaro, la incorporación prácticamente de medio equipo titular del Querétaro, pues pareciera como que les deja a ustedes resquebrajado el esquema. ¿De qué manera van a sustituir? Mira, veo la alineación del último partido, por ejemplo, de los últimos partidos del Querétaro. Jason Lucumí se habla de que iría al Atlas, que ya no estará con ustedes. Fabián Castillo, que tampoco estaría. Luego los volantes Marcel Ruiz, Clifford Aguayé, que se lo compraron finalmente al Atlas. Luego Areli Hernández tampoco estará, tampoco Jaime Gómez, Jorge Aguilar, en fin. Pareciera que les deja Jordi Cortizo tampoco, les deja un poquito desmantelado aparentemente el Querétaro. ¿Cómo fue la operación de compra? ¿Con qué jugadores se quedan ustedes? ¿Y cómo van a reforzar al equipo?
Hola Héctor, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Y muchas gracias por los buenos deseos.
Híjole, está bien.
Sí, esperamos pronto adaptarnos y poder defender los intereses del Club Querétaro. La realidad es que la operación de compra fue en dos partes. Una parte, y perdóname si utilizo igual los términos corporativos, pero es así como fue. Con una parte es el vehículo que es propietario del certificado de afiliación y de las marcas que en su conjunto forman lo que es el Club Querétaro. Y por otro lado había una parte de activos independientes que se sacaron de la negociación, que no fueron sujetos a la misma. Y es donde están o se encuentran los derechos contractuales de los futbolistas, de algunos de ellos o la mayoría de ellos. La realidad es que fue una negociación en muy buenos términos, fue una negociación que sí se hizo con algún tiempo de anticipación, no fue en la última semana y media como quizás se pueda pensar, porque es a partir de ahí que se hizo pública. La realidad es que llevábamos algunas semanas, meses haciendo esta negociación. Fue una negociación muy muy buena para ambas partes, pero desde el principio se fue claro en algunas condiciones, como lo era la parte de los derechos contractuales de determinados futbolistas. Y ahí lo que hemos tratado de hacer ahora es, ya que pudimos dar para adelante con la parte principal de la negociación, que era la situación de poder llevar a cabo la compraventa, pues ya tratar de arreglar esas partes de los futbolistas. Sí, como tú lo dices, habrá un cambio radical en el plantel. Hay algunos que se mantienen, no son mayoría, y para ello que estamos tratando de reforzar el plantel, como ustedes también lo han visto y como se ha hecho público en algunos medios. Muchos de estos refuerzos provienen de lo que era el Atlante la temporada anterior, y esto se debe a dos motivos fundamentales. El primero de ellos es las nuevas limitantes que la Liga de Expansión tiene para sus participantes, que es que hay una cuestión de un monto máximo de nómina total, y, uh-huh, y también el hecho de los límites en cuanto al tope de edad. Por ahí hay jugadores de Atlante que nos interesaban mucho como un proyecto y que no cabían en un equipo de Liga de Expansión. Y por el otro lado es que la realidad de las cosas es que hace un año que estábamos armando el proyecto de temporada 19-20 con Atlante, pues la única meta que teníamos nosotros era el ascenso deportivo, y para ese ascenso deportivo nos reforzamos con un equipo que en nuestro proyecto pudiera competir tanto por ascender como por mantenerse posteriormente en la primera división. El primer torneo, un buen torneo en lo deportivo, fuimos superlíderes durante gran parte del torneo. Al final, en el último partido de la temporada, Alebrijes de Oaxaca, con una combinación de resultados, nos manda al segundo lugar. Después llegamos a las semifinales y creo que hicimos un buen papel. Y en el segundo torneo, que queríamos consolidarlo y que teníamos la intención plena de lograr el ascenso deportivo, lamentablemente llega esta situación de la pandemia y se suspende el torneo, y ya no se logró o no se pudo aspirar a ese ascenso deportivo. La realidad es que desde ahí teníamos nosotros la intención y desde junio del año pasado, que estábamos armando el plantel para la temporada 19-20, pues era hacerlo con jugadores tanto nacionales como extranjeros, que todos ellos tuvieran una experiencia previa en primera división y que tuvieran con qué competir en la primera división. Entonces, por ahí es por lo cual hoy en día el Querétaro se está reforzando con muchos de estos jugadores, y también estamos buscando otro tipo de refuerzos tanto en otros clubes de la Liga MX y del anterior Ascenso MX, como en clubes de primera división del extranjero. Creemos que tenemos un plantel, que vamos a terminar con armando un plantel sólido, y que vamos a poder aspirar por los resultados deportivos y por hacer sentir orgulloso a la afición.
Gabriel, buenas tardes, te saluda Paco Gabriel, bienvenido al mundo del fútbol, a la primera división, y bueno, mucho éxito en todo lo que venga. Dos preguntas, la primera muy cortita, nada más contéstame sí o no, y la segunda ya nos vamos a un poquito más extenso. ¿Eres gente de fútbol de toda la vida?
Hola Paco, ¿cómo estás? La realidad es que, como tal, gente de fútbol, yo creo que me definiría como que no. La realidad es que, más allá de mi afición de toda la vida, y que con Beto en algún momento la he podido platicar, soy atlantista, o fui atlantista desde mi niñez, y sí, muy muy aficionado y muy pegado, pero la realidad es que profesionalmente me he desempeñado más en otros ámbitos, y en los últimos años, del 2010 para acá, sí, ya como asesor en el ámbito financiero en la Federación Mexicana de Fútbol, sí. y ahora desde hace 2 años en la parte ya directiva con el Atlante y ahora con el Querétaro.
Mira, yo lo aplaudo, yo no soy de los que piensa que tienes que haber jugado fútbol o ser gente de fútbol para involucrarte en él. El hecho de que pongan el dinero y el hecho de que inviertan y generen empleos y den oportunidad a jóvenes que tienen el sueño de ser futbolistas, yo lo aplaudiré siempre. Así que bueno, bienvenido por ese lado. Y preguntarte, ¿tú qué esperas aportarle al fútbol ahora que ya te vas a involucrar de lleno en la primera división? ¿Y qué esperas que el fútbol te aporte a ti?
La realidad es que ¿qué esperamos aportarle al fútbol? Lo que también he venido comentando es, yo no creo que vengamos nosotros, y particularmente yo, a descubrir el hilo negro, ni mucho menos, pero sí creo que hay muchas cuestiones en mi formación, dentro de la parte del ámbito empresarial, en el que podemos meterle orden, podemos hacer que el fútbol continúe con el proceso de institucionalización y de una parte de gobierno corporativo que se le ha logrado meter en los últimos años. La realidad es que el fútbol mexicano en las últimas dos décadas ha crecido a pasos agigantados en esta parte de institucionalización, y creo que el perfil que yo tengo particularmente para el fútbol puede ayudar a que este proceso de institucionalización se siga llevando a cabo, que cada vez sean menos los casos de adeudos con futbolistas, de asumir compromisos que quizá no se puedan cumplir. Ese tipo de cuestiones creo que podemos llegar a aportar muchísimo. Y el fútbol a mí particularmente, pues ya me dio muchísimo desde el momento en el que pudimos empezar con el proyecto del Atlante, porque la realidad es que ha sido mucho el crecimiento, ha sido mucho el aprendizaje en un ámbito en el que, como te digo, me había desempeñado más como asesor que yo activamente en mi actividad empresarial cotidiana, y me ha enseñado muchísimo de cuestiones de negociación, cuestiones de manejo de situaciones, cuestiones de manejo de relaciones humanas. Entonces creo que ya me ha dejado mucho y me va a seguir dejando mucho más en esos ámbitos.
Correcto, Gabriel. ¿Nos permites concluir la conversación después del corte comercial?
Claro que sí, Beto, con mucho gusto.
Muchas gracias. Vamos a una pausa. Gabriel Solares, presidente del Querétaro, esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde con Gabriel Solares, el presidente del Querétaro, Héctor, en ESPN Radio Fórmula.
Sí, yo le quería preguntar a Gabriel. Gabriel, ustedes entregaron una carta a la federación donde pues tácitamente se comprometen a que dos personas que tenían actividad de promotoría dentro del fútbol, como son Manuel Velarde y Greg Taylor, prácticamente dejarían esa actividad porque es incompatible con la de dirigentes de un equipo de fútbol o copropietarios de un equipo de fútbol. ¿Es así? ¿Greg Taylor ni Manuel Velarde tienen injerencia directa o seguirán teniendo injerencia directa en la compra-venta de jugadores o en la colocación de entrenadores en el fútbol mexicano?
Efectivamente, como dices, Héctor, nosotros antes de la asamblea de la Liga el pasado 10 de junio hicimos llegar a la Liga MX un documento, una carta firmada tanto por Greg como por Manuel, en la cual ellos dos señalan que llevan alrededor de 2 años desde que dejaron de ejercer activamente la parte de la actividad de promotoría. Incluso Manuel, que tenía una licencia de agente de jugadores FIFA, renunció a ella en el mes de febrero o marzo del 2018. Ellos este tiempo no lo han hecho y adicionalmente están comprometidos a no hacerlo en adelante. Ellos ambos tienen una función activa dentro del club. Manuel la tiene, como se los comentaba, como presidente deportivo del mismo, y Greg lo tiene como un asesor en materia deportiva. La realidad es que ellos dos sí están involucrados directamente en la parte de la definición de los refuerzos del club Querétaro, particularmente, y nada más. En operaciones con otros clubes, ellos, como te lo decía, llevan alrededor de 2 años sin celebrar operaciones. Hay muchos comentarios que se pueden llegar a decir y respecto de cuerpos técnicos o jugadores, pero la realidad es que la agencia en la que ellos colaboraban desde hace 2 años dejó de tener sus operaciones. Cuerpos técnicos con los que ellos trabajaban pues han seguido colocándose, o sea, han seguido teniendo trabajo y han seguido desempeñando su actividad, pero ya de forma independiente de Greg y de Manuel, y ellos hoy en día únicamente están enfocados particularmente en el club Querétaro. Es importante señalar que también yo creo que ahí hay una parte pues de sentido común. Yo particularmente te digo que si estamos negociando la posible incorporación de un jugador, no me sentiría cómodo negociándola con el directivo de otro club, que no se involucra en la operación. La realidad es que yo creo que incluso más allá del compromiso que existe de parte de Greg y de Manuel, pues no, los directivos de otros clubes no creo que se sientan cómodos o que les interese buscar la intermediación o la participación de Greg o de Manuel en operaciones para sus clubes con los cuales somos directamente rivales deportivos. Sí. Entonces yo creo que también por ahí sería prácticamente imposible que eso siguiera sucediendo, más allá de, como te lo señalo, pues el compromiso que hay de parte de ellos.
Ahora, nada más para que quede como que clarita la cosa, Gabriel, ellos invirtieron dinero en el equipo, es decir, ¿son accionistas del equipo o de los dos equipos o son empleados de ustedes?
Son accionistas en ambos equipos, así lo hicimos saber en la parte del comunicado de prensa que se emitió el día que esto se oficializó. Ellos dos son parte del grupo común de accionistas que existe en los equipos.
Entonces lo que hacen es aprovechar el expertise que tienen, el conocimiento, para lo que es recomendación de jugadores, entrenadores, etcétera, ¿no?
Exactamente, eso es lo que tratamos de nosotros lograr en el grupo de accionistas que existen, que estamos un grupo multidisciplinario en el cual cada uno aporta su experiencia al servicio del equipo, particularmente en mi punto de vista, en la parte de asesoría de negocios y financiera, en la parte de Gregorio Manuel, en la parte de deportiva, y así cada uno de nosotros en nuestra área de expertise.
Gabriel, ¿qué tanto los futbolistas deberán bajar sus pretensiones en esta nueva realidad económica del fútbol mexicano?
La realidad es que todavía es prematuro poder responder eso. Yo creo que todavía no nos damos cuenta de cuáles son las verdaderas consecuencias de esta pandemia. Hasta que terminemos de salir y de entrar en esta nueva normalidad, podremos ver la realidad. Existen muchas empresas que tenían inversiones directamente o indirectamente en el fútbol, y algunas de ellas quizá no sobrevivan a esta pandemia, y eso pues dejará vacíos en todos los equipos, en la parte de captación de recursos, y eso pues con el tiempo lo iremos viendo. Yo creo que sí será una nueva normalidad, incluso en la parte salarial en el fútbol, y que habrá que tener muchos cambios, pero pues también por el otro lado existen contratos que se deben respetar y que se deben sacar adelante. Entonces hoy todavía es un poco apresurado el decir qué tanto influirá, pero sí, sin lugar a dudas, tendrá una influencia importante y yo creo que todavía no vemos el verdadero resultado de la pandemia.
Oye, Gabriel, el Atlante, para los atlantistas, que son muchos, entre ellos tú, el Atlante se viene al DF, deja Cancún definitivamente. ¿Dónde va a jugar? ¿Dónde va a entrenar?
La realidad es que todavía no es un hecho. Sí es una situación que se está analizando desde hace algún tiempo, desde antes de que estuviera la situación del Querétaro. Está analizándose la posibilidad o cuál sería el mejor destino para que el Atlante pudiera ejercer como local, ya sea la Ciudad de México o Cancún. Entonces todavía se está en esa parte. Hoy todavía no hay nada oficial al respecto. Son temas que se tienen que definir entre hoy, el lunes, el martes, para ya poder tener una postura clara, pero sí es un tema que se está explorando, sí es un tema que se está buscando y que tiene avances significativos.
Gabriel, última pregunta de mi parte. Permíteme insistir en el tema de Greg Taylor, al cual he visto un par de veces, y del señor Velarde, que también lo conozco, porque me llama un poquito la atención. Primero, la animadversión que existe de que no, si es promotor, entonces que no entre a mi oficina. Si es promotor, automáticamente persona non grata. Si es promotor, no puede invertir legítimamente en un equipo. Tenemos un claro ejemplo en la Premier League con Jorge Méndez y el Wolverhampton. Yo no sé si ha invertido dinero el señor Méndez en el equipo, pero sí puso al entrenador y puso a 10 o 12 jugadores. Y además el equipo ha funcionado. ¿Cómo le pides a una persona como Greg Taylor o como el señor Velarde, que va a invertir su dinero, llámese promotor o no, pero invirtió su dinero, y se le solicita que no intervenga en las negociaciones o en a qué jugador trae o a qué técnico trae? No entiendo esa parte. Es una línea muy delgada, me parece. Quiero saber tu opinión al respecto.
Sí, totalmente de acuerdo contigo, Paco. La realidad es que, lamentablemente, en México el tema de los promotores o de los representantes es un tema tabú. Hay una parte reglamentaria que es muy importante conocer y respetar, que es la parte que la FIFA en su estatuto establece que una persona que haga funciones de promotor o agente de jugadores FIFA, como tal está definido, no puede participar directamente en la directiva de un club. Sí existe un reglamento que señala eso, pero para esto tienes que tener una licencia de agente de jugadores FIFA. Como tal, la licencia FIFA hace algunos años dejó de existir. La Federación Mexicana de Fútbol todavía tiene estas licencias para una cuestión de orden o de regulación, y quien tenga esta licencia sí se encuentra impedido por el estatuto de la FIFA para poder formar parte de una directiva o para poder ser propietario de un club. Eso es una cuestión que está en el reglamento y que se debe de cumplir. Manuel, como les decía, tenía esta licencia, y Manuel pues ya en marzo del 2018 renunció a ella. Una vez que pasa un año desde que renunciaste, ya puedes formar parte. Entonces, reglamentariamente ninguno de los dos se encuentra impedido para formar parte de esta directiva ni para fungir como accionistas del club. El tema de cómo se ve en México, pues también creo que es una situación de cómo se ha manejado durante muchos años. También creo que es una situación de algunos muy buenas experiencias y otras muy malas experiencias, que en resumen dan como resultado el tabú que hoy hay alrededor de este tema. Pero la realidad es que sí, también creo que es complicado la situación para ellos, porque se les trata sin conocerlos y sin haberse sentado a platicar con ellos y sin haberlos visto trabajar como si fueran personas nocivas para el fútbol mexicano, cuando la realidad es que no lo son. Acabas de poner un extraordinario ejemplo de una situación en la Premier League en la cual ha sido sumamente exitosa la fórmula, como yo creo que podrá ser también con Manuel y con Greg, porque son gente con muchísimos años de experiencia en el medio, son gente que se ha dedicado su vida entera al fútbol en México y que grandes cosas se han logrado por su participación en algunas posibilidades de jugadores que han venido a México y que han hecho extraordinarios papeles y que han sido éxitos rotundos. Entonces creo que hoy en día toda esa experiencia al servicio de un club será algo muy positivo, independientemente de lo que lamentablemente se pueda llegar a comentar en algunos medios o en algunos espacios. Y yo creo que el tiempo pondrá las cosas en su lugar y el tiempo les dará la razón.
Gabriel, muchas gracias por tomar esta llamada. Que te vaya muy bien.
Que estén muy bien, un gusto en saludarlos.
Igualmente. Buenas tardes. Gabriel Solar es el presidente del equipo del Querétaro y varios jugadores del Atlante, según respondía Gabriel, van a jugar con el equipo del Querétaro. Después del corte tendremos información del torneo de pretemporada del fútbol mexicano que arrancará próximamente. Por lo pronto, me parece importante el tema de los promotores. Sí, Paco.
No te la vientas de director deportivo en tu Atlante.
No, hombre, si a duras penas puedo como locutor. Yo creo que no, compadre. No, querido Héctor, pero bueno, lo que sí será interesante es saber, y dejó el balón botando, Gabriel.
Yo quisiera verte así de director deportivo de Atlante, y a Héctor de presidente
del Atlas. Híjole. No, yo no tengo experiencias administrativas. Y tú tampoco, Héctor.
Bueno, pero si me sacara la lotería, Beto, sí, yo sí compraría el Atlas. Sí,
claro, mejor, ¿eh? Como hobby.
Y prometo hacerlo mejor que todos los que han estado ahí sentados.
No, sin duda.
Seguro. Ah, no, eso sin duda, seguro. Sin duda. Eso seguro.
Porque ese equipo, sí, hay que tratarlo con amor.
Sí, de acuerdo.
Y no todos, acuerdo, lamentablemente, le han tenido amor al equipo, ¿eh?
Sí, ha sido manoseado, sí, el equipo del Atlas de Guadalajara, lamentablemente. Este asunto, solamente antes del corte, dejó ahí votando el asunto de Cancún o de la Ciudad de México. Yo lo que sé es que se cayó lo del Estadio Azteca, pero pudiera ser eventualmente el Estadio Azulgrana, aunque también me sorprendió escuchar a Gabriel decir que pudiera ser Cancún, cuando yo daba por hecho prácticamente, Héctor, Paco, que el Atlante ya no jugará en Quintana Roo, sino en la capital mexicana.
Da la impresión de que no está cerrada ninguna opción ahorita, Beto, pero sí, pero que también, evidentemente, sí va a pertenecer a la Liga de Expansión. Eso me queda clarísimo que sí va a estar.
Sí, correcto. Vamos a ir a una pausa. Volveremos enseguida para hablar del torneo por México con 8 equipos de la primera división. Estamos de regreso en esta tarde de viernes aquí en ESPN Radio Fórmula y vamos contigo, John, para que nos platiques acerca de este torneo de pretemporada del fútbol mexicano. Adelante, John.
Beto, ¿cómo están, compañeros de ESPN Radio Fórmula? Pues será la Copa por México, ese es el torneo de 8 equipos. Habrá 2 sedes, el Estadio Akron de las Chivas y Ciudad Universitaria. En el grupo de la Ciudad de México es América, Toluca, Pumas y Cruz Azul. En Guadalajara, en el Akron son Chivas, Atlas, Mazatlán y falta decidir si es Tigres o Necaxa. Les puedo adelantar que el torneo comienza el 3 de julio en Guadalajara, Mazatlán Tigres o Mazatlán Necaxa, esa noche en CU América Toluca, el 4 de julio Chivas Atlas, Pumas contra Cruz Azul, eliminación directa, las 2 semifinales serán en CU y la gran final el 12 de julio sería en Ciudad Universitaria. Esa es la información, es la Copa por México, 8 equipos, serán transmitidos los partidos por Televisa y TV Azteca. También sé que en la Liga de Expansión, José Luis Higuera ya llegó a un acuerdo con Grupo Salinas y se llamará el equipo de expansión de Michoacán, Atlético Morelia. Beto, esa es la información que les tenía. Eso sí, que tengan un enorme fin de semana.
Perfecto, perfecto. El Trotamundos de la información deportiva. Muy fresca la información. 2 equipos, 2 grupos de equipos, quiero decir. América, Toluca, Pumas, Cruz Azul. Guadalajara, Atlas, Mazatlán y Tigres o Necaxa. Vamos a comentar con Héctor y con Paco este tema del torneo por México antes del inicio de la campaña, de la segunda campaña del año en este 2020, pero vamos a escuchar a Viñas del América, que no está de acuerdo con la realización de este torneo.
¿Estarías de acuerdo en disputar un torneo de pretemporada a partir del 4 de julio? ¿O crees que lo mejor sería no exponerse para que arranque el torneo?
No sé eso, pero yo creo que no estaría... No es la mejor forma, porque bueno, estamos recién arrancando, ya falta poco para el 4 de julio y hay que acostumbrarse todo de nuevo a la cancha, a la pisada, al que el físico vuelva a ser lo que era antes, bueno, de la pandemia. Y yo creo que sería demasiado arriesgado porque, bueno, después, 20 días después empieza el campeonato y, bueno, yo creo que se arriesga el físico y no estaría bueno.
Las palabras del charrúa Federico Viñas, jugador de las Águilas del América, que ha hecho un buen desempeño con el América en los últimos tiempos, incluso antes de que se tuviera que paralizar la actividad futbolística en México. Él no está de acuerdo con la realización de este torneo. Yo lo veo como una parte de recuperación, de empezar a recuperar económicamente. No sé hasta qué punto, Héctor, Paco, sea conveniente desde el punto de vista meramente deportivo, meramente futbolístico, la realización de este torneo.
Paco, primero, por favor.
No, mira, yo lo que veo que las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar en el fútbol, bueno, en el
totalmente
mundo, en México, en todo, y en el fútbol no va a ser la excepción. Y que está buscando activar, se está buscando, y tiene el lado positivo y el lado negativo. Sí puede ser prematuro, un torneo así sí puede ser prematuro. Por otro lado, yo entiendo también que los directivos y algunos entrenadores buscarán activar al futbolista, ponerlo en ritmo de competencia. Hemos visto en todas las ligas que han regresado partidos de muy baja calidad, muchas lesiones, jugadores que no tienen un buen rendimiento porque no están en ritmo de competencia. Entonces, sí, por un lado puede ser prematuro por todo lo que estamos viviendo, pero por otro lado, yo también entiendo esa necesidad de activarse, de volver a jugar, de entrar en ritmo de competencia para rendir adecuadamente cuando llegue el momento ya del torneo oficial. Entonces, si hay dos perspectivas, yo también lo que creo que hay que ser mucho más flexible. Hay que escuchar al jugador y el jugador también tiene que acostumbrarse a escuchar al directivo y entender también sus razones, ¿no?
Sí, será interesante, Héctor, saber si desde el punto de vista sanitario
exacto.
momento de hacer este torneo, Héctor.
Es que fíjate que cuando vemos el semáforo del digamos que de la situación sanitaria en el país,
rojo todavía,
y vemos en rojo todavía, y vemos por ejemplo Guadalajara ahorita está viviendo un pico altísimo de contagios y en Guadalajara sería la otra sede. Entonces, por lo que yo todos los días hablo con mis hijos en Guadalajara que viven allá y que estoy al pendiente de ellos, todos los días me platican de muchísimos casos que están dando, de que se están empezando a llenar los hospitales, la gente cuando le dijeron, ahora el gobernador dijo, ahora es responsabilidad individual, o sea, ya no es lineamiento de gobierno, sino es cada quien hágase responsable de lo que hace, ¿no? Bueno, y abren muchísimos negocios ya para empezar la actividad. Obviamente tratan de reactivar la economía, pero el semáforo sigue en rojo y la posibilidad de contagio y de saturar hospitales en Guadalajara y en la Ciudad de México, estamos todavía en una situación de la epidemia muy, muy peligrosa. Yo creo que faltan además, si tú sacas el calendario, estamos a 19 hoy, faltan 11 días de este mes y 4, o sea, 15 días estaríamos jugando en la Ciudad de México y en Guadalajara, claro, a puerta cerrada, por supuesto, pero un espectáculo evidentemente para televisión y para volver a la actividad de los equipos. Y yo no sé si las condiciones sanitarias lo permitan todavía, inclusive no todos los hoteles en Guadalajara están abiertos, no todos los restaurantes están abiertos, entonces, y tendrían que volar en charter, no sé, me parece que es muy pronto para arrancar esto, ¿no?
Pero estoy de acuerdo.
Y agregando nada más de lo que mencionas del famoso semáforo, una vez, inclusive, si llegas al semáforo naranja, estás tan cerca de pasar al amarillo como de regresar al rojo, ¿eh?
Ah, exactamente. Sí.
Entonces, sí, por ese lado, bueno, tendrías que extremar precauciones,
Y quizás la Ciudad de México y Jalisco no son las mejores opciones para este torneo, ¿eh?
Exacto, exacto, porque aunque no haya público, yo creo que sigue siendo riesgoso en este momento, dentro de 15 días lo será todavía también, el que 22 hombres disputen un partido de un deporte de contacto. Así que de acuerdo con lo que mencionan Paco y Héctor. Y ahora con tu traducción, Héctor, vamos a escuchar al Rey Pelé, porque el domingo se cumplen 50 años de la gran final del Campeonato Mundial de México 70, y oh Rey, tiene palabras cariñosas para el público mexicano.
De todas las mis viajes, de toda mi carrera.
De todos los viajes de toda mi carrera. Todo el mundo le pregunta a Pelé, ¿qué piensas? ¿Cuál fue el mejor? ¿En cuál te divertiste más? A veces bromeo, solo me faltó ir a la luna, ¿verdad? Me faltó jugar en la luna. Pero un lugar, un país que no puedo olvidar por el cariño, por la atención que ellos me dieron y por cómo me trataron, hasta el día de hoy, lo digo, fue México. El pueblo mexicano, tan cariñoso con Brasil, fue... Yo soy brasileño, habla de eso porque él es brasileño, y ellos me trataron y trataron a la selección muy bien, olvidando el fútbol. Éramos bien recibidos en cualquier lugar al que íbamos, y después, con el premio que Dios nos dio, de ser campeones del mundo en México. A la afición mexicana, al pueblo mexicano, le agradezco de todo corazón todo el cariño y la atención que nos dieron.
Las palabras de Pelé, un hombre que quiso mucho a tu tierra, particularmente al estado de Jalisco, a Guadalajara, con esa comunión tan hermosa que hubo entre Pelé y los brasileños y el público de Jalisco, con el campeonato mundial, un hombre con cualidades extraordinarias, dos perfiles, elegancia, conducción, técnica, cambio de ritmo, pase preciso, creatividad, cabeceo, definición. Ha sido Pelé, me parece, Paco, Héctor, el futbolista por antonomasia.
Sí, sin duda. Primero felicitar a Héctor de la traducción. Sabía que
excelente.
Pero no en este nivel.
Excelente.
Bueno, mi columna de esta semana fue referente a Pelé. Yo no tengo duda. No tengo duda de que Pelé es el más grande y de que no habrá otro como Pelé.
Somos dos, Paco.
Bueno, pues sí, evidentemente. Coincidí con él en el centenario del Club Pachuca. Coincidí con él, tuve la posibilidad de platicar con él un par de minutos y le pregunté, obviamente, del Mundial del 70. Y me hacía referencia a eso, de que él siempre ha sido muy político, ¿no? Él es un tipo que es un imán para todo el mundo, es un tipo generoso, es un tipo que tiene un carisma maravilloso y es siempre políticamente correcto en lo que declara. Pero en esta ocasión fue exageradamente sincero. Dijo: es que nosotros en México nos sentimos locales, nos sentimos locales. En el Jalisco, en el Estadio Jalisco o en el Estadio Azteca, nos sentíamos locales. Teníamos el total y absoluto respaldo del público y nosotros afortunadamente le retribuimos al público azteca, al público mexicano, con el título del Campeonato Mundial.
Fíjate que un factor que ocurrió muy curioso en Guadalajara, que yo lo viví, estaba yo en la primaria, Y un factor muy curioso es que en ese tiempo la influencia de los periódicos era mayor que la que tiene hoy, por ejemplo, el Internet, ¿no? O las redes sociales. Pero en aquel momento en Guadalajara publicaron que Brasil, mientras estaba tan en contacto con el pueblo tapatío, el equipo de Inglaterra, que era el campeón del mundo del 66, que venía como campeón y que le tocó en el grupo de Brasil en Guadalajara, los otros eran Rumanía y era Checoslovaquia. Entonces, Inglaterra había traído su propia comida, su propia agua, y eso le cayó muy mal al tapatío. Entonces, al mismo tiempo que fue relegando a los ingleses y que no iba a los entrenamientos y que no quería tener contacto con ellos, al mismo tiempo se volcaba en un hotel que se llamaba Suites Caribe de la Avenida López Mateos. Ahí estaba hospedado Brasil, y luego de ahí se iban a entrenar directo por la Avenida López Mateos hasta el Club Providencia. Y ahí entrenaban, y siempre estaba abarrotado el entrenamiento, afuera del hotel siempre había gente esperándolos, y ellos muy generosos se paraban, daban autógrafos. Qué esperanzas que como ahorita, ¿no? Que las jefaturas de prensa se encargan de aislar al jugador en lugar de acercarlo a la gente, ¿no? En aquel tiempo ellos tenían contacto directo con la gente, con el pueblo. Iban a ver, por ejemplo, a Tlaquepaque, fueron a ver los mariachis y fueron a muchas partes de la ciudad y la gente los recibía espectacularmente, ¿no? Y como jugaban en la tarde, pues tenían muchas mañanas libres para ir a unas pocas plazas que había todavía en Guadalajara, la más cercana a ellos, Plaza del Sol, que quedaba muy cerca del hotel. Entonces, pues tenían mucho contacto con la gente, le daban autógrafos a todo el mundo, se tomaban fotos con todo el mundo, y sabíamos los tapatíos y como todos que, pues, aunque éramos mexicanos y le íbamos a México, pues sabíamos que la participación de México iba a ser corta en el Mundial, llegó a cuartos de final, y en cambio sabíamos que Brasil era un potencial campeón. Entonces, después de que México fue eliminado, claro, por Italia, pues seguimos a Brasil como nuestro segundo equipo, como para que ahí estaba depositada la esperanza de éxito, ¿no?
Pero además, Víctor, sí, déjame agregar rápidamente, Beto, de que Brasil, claro, jugó todos sus partidos en el Jalisco, todos, sí, hasta
cinco,
la final.
Cinco,
hasta
solo la final.
Que fue ya en, ajá, el Estadio Azteca.
Y ganó todos. Exactamente.
¿Sí?
Y qué importante ese factor, un equipo muy querido, un equipo muy carismático, el de Brasil, con el Rey Pelé, un hombre orquesta, un orfebre de las canchas, el epicentro del juego, una figura importantísima en el mundo del fútbol. Y a mí hay un gol que me encanta de esa final, por la pausa que da Pelé para esperar a Carlos Alberto, que recorre un gran tramo del terreno desde su sector defensivo. Esa pequeña pausa que hace Pelé antes de tocar la pelota a Carlos Alberto, que ya falleció, por cierto, en aquel momento del cuarto gol del equipo de Brasil frente, sí, a Italia, en algo que es, yo diría, el arte de no precipitarse, el darle el tiempo correcto, la cadencia a ese fútbol formidable del equipo de Brasil. Vamos a hablar ahora con Manu Martín, que seguramente habrá visto también parte de la leyenda del Rey Pelé, que va a cumplir 80 años próximamente, por cierto.
Primero de octubre.
En octubre, exactamente.
Primero de octubre, sí.
El primero de octubre. Y Manu,
Beto,
un empate.
Beto, ya, sí, era, Manu ya era, Manu ya era. Manu
ya estaba en la secundaria, cuando, Manu Martín.
Sí, cuando fue el Mundial del 70.
¿Qué pasó, Manu? ¿Es verdad, Manu?
No, bien sabes que no, pero me alegro mucho de... Mira, hay dos personas en el mundo que me han hablado de Pelé porque lo han visto en directo. Uno era mi padre, que lo vio en el Santiago Bernabéu, en un partido que vino a jugar, y otro ha sido Paco, que toda la vida me ha hablado de las veces que vio a Pelé.
Vio a Di Stéfano.
Y ha crecido, y como siempre digo, Paco me contaba que llevaba a sus nietos a los partidos del tipo de Pelé. Figúrate.
Oye, Manu, ¿qué nos platicas del empate entre el Mallorca y el Leganés?
Bueno, pues que no le sirva a ninguno de los dos, que el Leganés ya empieza a estar casi desahuciado, aunque todavía hay tiempo y matemáticamente se puede conseguir, pero el juego del Leganés después del parón no está dando lo que esperaba. Les motiva mucho Javier Aguirre, hace declaraciones de esas que nos gustan a los periodistas, a los jugadores se los gana en el vestuario, pero la plantilla del Leganés con Aguirre y sin Aguirre es una plantilla que desgraciadamente corta. Este año era corta, le quitaron a Bradway y ahora se le está notando en la recta final las carencias del equipo.
Y por otra parte, Sevilla y Barça están 0-0 hasta el momento.
Sí, en un buen partido en el que estamos viendo, como no podía ser de otra manera, un Barça-Sevilla, un Sevilla-Barça, con un Barça que, fijaros en un detalle, hasta que ha habido el parón por hidratación, ha sido el mejor, ha tenido muchas oportunidades, jugando muy vertical, muy rápido, teniendo siempre el balón, pero poco a poco el Sevilla, que estaba decepcionando los primeros minutos, se está yendo hacia arriba y ya ha tenido dos ocasiones claras en las que ha podido hacer daño al Barcelona. Por lo tanto, el partido sigue muy abierto, aunque yo que sigo diciendo que esta liga la va a ganar el menos malo, hoy el Barça para mí es el menos malo de los dos de arriba, teniendo en cuenta lo que vimos también ayer del Madrid, pero todavía queda partido y con el Sevilla de Lopetegui nunca se sabe.
Manu, como siempre un gusto saludarte. Un abrazo a la distancia. Y sí, por supuesto, sin menospreciar a nadie, el menos malo, porque es muy difícil ver un partido de buen nivel cuando no hay la competencia, el ritmo de competencia que estábamos acostumbrados. A Javier Aguirre le tocó bailar con la más fea porque su equipo está, además de que limitado, totalmente fuera de ritmo. Le ha costado mucho. Yo te preguntaría de lo que has visto del Barcelona y el Madrid, si te atreves a decir, por lo que viste y por lo que falta, ¿quién apunta al título?
Pues fíjate, Paco, es que es difícil saber quién apunta al título antes y después del parón. Por eso yo la frase que me inventé ya en noviembre de esta liga va a ser para el menos malo. Ayer lo que ha quedado ha sido que Asensio marcó, que Benzema marcó un golazo, pero ya no hablamos de la primera parte del Madrid o cómo quiso jugar Zidane con la alineación titular. Eso da muestras de las carencias que puede tener ahora mismo este Madrid, pero que sin embargo gana. Y como gana y se habla de sus victorias, no se habla de los errores. En el Barça hasta el momento está pasando algo parecido y sin embargo hoy sí que me está gustando este Barça. Yo tengo la opinión de que si alguien tiene algo de ventaja más allá de las clasificaciones, el Madrid, porque va a haber que mover mucho los banquillos, va a haber que usar mucho las plantillas, y creo que tiene plantilla más larga el Madrid que el Barcelona. Pero, y sin que nadie me diga que siempre hablo de Zidane, tengo que ver la capacidad que tiene Zidane, todos sabemos, los tiene a todos enchufados al 100%, y cuando sale el que salga siempre lo hace bien. Pero cuando se ha puesto a hacer cambios, y quizá por ello ayer ni tan siquiera agotó los tres antiguamente reglamentarios, solo hizo dos, cuando se ha puesto a hacer cambios no le han terminado de funcionar porque desarma totalmente el equipo. Yo creo que por ahí gana el Barcelona, pero en plantilla gana el Real Madrid. Y si me tienes que, y si me pides un favorito, está muy difícil. Creo que tiene un punto de ventaja el Real Madrid por plantilla, pero de momento está por detrás en la clasificación.
Manu, muchas gracias por la información.
Un abrazo y cuidarme a Paco, que ya no está para estos trotes, que ya está mal.
Buenas noches.
Abrazo, Manu, querido.
Una mala noticia, Alex Zanardi sufrió un gravísimo accidente, el deportista que fuera conductor de Fórmula 1, que fuera piloto, ahora es un atleta paralímpico, pero hoy tuvo un accidente terrible contra un vehículo pesado, un camión, está con un pronóstico grave, le están practicando una neurocirugía allá en Italia a Alex Zanardi, que tuvo este percance con su bicicleta paralímpica el día de hoy. Y Héctor, tú tienes algo para terminar.
Fíjate que dentro del encierro, pues este que estamos llevando todos a cabo para tratar de colaborar en que no se expanda el virus y siendo disciplinados con lo que nos están pidiendo las autoridades, en este tiempo pues hemos lamentado mucho ya cuatro pérdidas del fútbol muy dolorosas, Beto. Primero la de don Nacho Treyes, por supuesto, ¿no? Que nos dolió a todos. Luego la muerte de Tomás Balcázar, que también fue muy, muy dolorosa. Don Aarón Padilla, un hombre también espectacular, un ejemplo de ser humano, también lo perdimos. Y ahora perdemos al Curita Chaires, ¿no? Ayer, un campeonísimo, ganó cinco campeonatos de liga con el Guadalajara. Son cosas que duelen mucho dentro de esta pandemia, ¿no?
De acuerdo, querido Héctor. Gracias, amigos, por su compañía en esta tarde. En ESPN Radio Fórmula llegamos al final. Gracias, Héctor. Paco, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Feliz fin de semana.
Un abrazo a todos.
Hasta luego, un abrazo a todos. Igual.